el hueco y el muro.
Yo he visto muchos cantores que es un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se entretienen cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Parece estamos viviendo en el reino del revés. Lo que parece no es, lo que no es, termina siendo. El trabajador sufriendo cada vez más apretado. Si no cambia el estofado se va a complicar el tema. Es fácil mandar enema cuando el culo es del de al lado. Yo soy un cantor social, mal llamado de protesta. Canto las que pasa el pueblo, sin ser mi canto una queja. Porque empuño la verdad, no soy de cantar sonceras, aunque al seguir mi camino a más de cuatro le duela. Tal vez por eso en el pago alguno me tiene idea. Sé lo que siente el que siente, aquel que trabaja y sueña.
Cuarto, quinto bloque ya de esta edición del Hueco en el Muro. Estamos en miércoles 20 de marzo y bueno, les decíamos que desde el altiplano colombiano pues nos vamos a las experiencias que se traducen en arte desde las tierras bajas, así como nos hablaban Joel y Jefferson. Los pueblos tienen necesidad de comunicarse, pero lo hacen de distintas maneras. La comunicación a través de la radio es una de ellas, pero también el arte, así como también lo expresa Adrián Magui, a quien hemos estado escuchando esos primeros versos de este trabajo de este argentino, participación en Cosquín 2024. Pero bueno, vamos a esta actividad, a estos diálogos con el paisaje y la memoria, estéticas y técnicas desde en las tierras bajas de Bolivia. Para ello estamos con Vania de Arte Campo, a quien le vamos a pedir que nos pueda hablar respecto a esta actividad, pero también hablarnos sobre lo que es Arte Campo, los proyectos que se vienen impulsando y centrarnos también en esta actividad que se está desarrollando en la ciudad de La Paz. Y ante todo, gracias por la espera a Vania. Bienvenida al Hueco en el Muro.
Estética y técnica, de la que nos hablará Vania.
Alejandra, en realidad, perdón, tenemos aquí. Estamos con Alejandra Rueda del Museo Arte Campo. Disculpas, Alejandra, bienvenida al Hueco en el Muro.
Buenos días, no se preocupen, en realidad es también mi nombre, Vania Alejandra, es completo. Muchas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de compartir esta exhibición con la que llegamos aquí a la ciudad de La Paz y también de contarles un poco sobre nuestra organización. Yo estoy a cargo del Museo Arte Campo, Arte Originario y Popular de las Tierras Bajas, que está ubicado en la ciudad de Santa Cruz. El Museo Arte Campo es un proyecto de difusión y de comunicación del CIDAC, que significa Centro de Investigación, Diseño Artesanal y Comercialización Cooperativa. Para darles un poquito de contexto, todo inicia en 1980, cuando dos mujeres, Ada Sotomayor y Laura Zanini, salen a investigar todos los territorios de las Tierras Bajas, en primer lugar en el departamento de Santa Cruz, para ver qué era lo que las mujeres estaban produciendo. Y bueno, a raíz de esa investigación es que se empieza a crear Arte Campo para dar a todas las mujeres de diferentes pueblos indígenas y comunidades de las Tierras Bajas la posibilidad de comercializar su producción en términos justos. Hay un poco de contexto de qué es Arte Campo, para quienes todavía no están familiarizados con esta institución. Y ya más adelante, Arte Campo tiene su propia tienda en la ciudad de Santa Cruz, donde llega toda la producción de más de 600 artesanas de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Y en el 2017 es que se abre el museo para ya generar un espacio cultural en torno a la actividad artesanal.
Vania, te habla Santos Callejas. Me parece importante esto que nos acabas de comentar. para tener un contexto en torno a esa investigación de esas dos mujeres que nos comentabas, ese recorrido por el trabajo de las mujeres en tierras bajas del departamento. No sé si nos pudieras compartir lo que esa investigación o ese trabajo de recolección en torno a este quehacer productivo de las mujeres nos pudieras pintar así de modo muy muy general para después ya introducirnos en la exposición concretita que se lleva adelante en La Paz.
Sí, claro, con mucho gusto. Esa investigación en realidad podemos decir que tuvo como generó dos fuertes emociones. En primer lugar fue la de asombro, de maravillarse por toda la cultura viva que estaba todavía presente en las manos de las artesanas, ¿no? En 1980, en aquel momento, nada de eso llegaba a la ciudad de Santa Cruz, inclusive. Entonces fue encontrarse, ¿no? Con la diversidad cultural material del pueblo guaraní, guarayu, de los pueblos chiquitanos, de los pueblos que están más cerca de los territorios del Chaco también, entonces de los valles cruceños, para no dejar de mencionar ninguna región. Entonces, esa fue la primera, fue encontrarse y descubrir cuántos saberes y cuánta cultura viva había en manos de las mujeres que vivían en los diferentes espacios de las tierras bajas. Y el segundo fue la preocupación muy grande de que todos estos saberes, toda esta cultura viva estaba en un gran peligro de desaparecer porque no tenía una forma de ser comercializado. En aquel entonces, cuando hablamos de la década de los 80, se tenía otra visión del trabajo artesanal, particularmente en Santa Cruz, ¿no? Se lo veía como un trabajo quizá inacabado, que no llegaba a ser arte. Entonces, a raíz de esta preocupación es que surge Artecampo, ¿no? Para poner a la artesanía no solo a disposición del público, pero también para comunicar cuánta cultura, cuánto patrimonio estos bienes, estos productos acarreaban para sí y podían presentar eso en la ciudad.
La década de los 80 y de los 90 ha sido significativa para el país, como tú decías, era una suerte de encuentro, pero también de descubrimiento de esa pluralidad, de esa diversidad del país a partir de nuestros pueblos indígenas y campesinas, tanto en el oriente como en el occidente. La marcha del 92 ha sido significativa, esa marcha por tierra y territorio desde los pueblos indígenas al occidente, a la capital del país, y ese reconocimiento plural es un significativo hecho importante y claro, como muestra de eso que ya es un hecho, una realidad, viene este aporte de distintos espacios institucionalizados, otros más de agrupaciones y de colectivos o de espacios o de centros culturales que expresan esa diversidad. Si ahora nos puedes comentar un poquito sobre ese trabajo de Arte y Campo, Vane.
Sí, claro, justamente va en esa misma línea, ¿no? De todo el movimiento, o sea, si uno piensa en esa época, de todo el movimiento de la visibilidad, ¿no? De los pueblos indígenas de tierras bajas, justamente SIDAC y Arte Campo aportaron muchísimo. Yo pienso a nivel local, ¿no? La gente que vivía en la ciudad de Santa Cruz estaba muy desconectada en aquel entonces de los propios territorios que colindaban con la ciudad, ¿no? Muy poco se conocía de qué era lo que elaboraban los textiles guaraníes, la cerámica guaraní, los tejidos guarayos, eran objetos todavía totalmente desconocidos en la urbe, y así es que Artecampo llega a ofrecer eso. La tienda de Artecampo abre en 1985, abren con tres asociaciones y actualmente son 14 asociaciones que están presentes, que forman parte de Artecampo, y ya para cuando llega la gente se asombra mucho de la belleza de la producción, y ya para comunicar a toda la población cuál es el valor cultural, cuáles son todo el bagaje que tiene detrás de cada pieza, es que abre el Museo Artecampo en 2017. Empieza sus actividades justamente para hacer saber a la población que el producto es el resultado de, un proceso histórico, de un contexto cultural, de un diálogo justamente con los paisajes que rodean a las artesanas y las memorias que ellas transmiten a través de sus manos, ¿no? Ese es el trabajo del museo y ahora estamos muy felices de que de alguna manera esta exposición permanente en Santa Cruz pueda tener un pequeño espacio aquí en la ciudad de La Paz para que las personas que viven aquí en La Paz y en el Alto puedan acercarse a toda esta riqueza de las tierras bajas.
Gracias. Sí, creo que es importante esta exposición, esta muestra. Por eso mismo te pediríamos, Alejandra, Vania Alejandra, que nos pudieras reiterar el lugar donde se está realizando esta exposición. Comienza hoy día justamente hasta el próximo 4 de mayo. Entonces, ¿cuál la dirección donde la gente desde el Alto o desde la misma ciudad de La Paz y en los horarios además en los que va a estar abierto esta muestra?
¿Y con qué sí, nos claro. vamos a encontrar, Vania?
Sí, claro, van a encontrarse, bueno, empiezo por la ubicación, es el Centro Cultural de España en La Paz, el que está albergando la exposición. La exposición tiene como título Diálogos con el paisaje y la memoria, estéticas y técnicas en las tierras bajas de Bolivia. Son piezas de tejidos guaraní y soseños, tenemos cerámica guaraní, hay tallados del pueblo ayoreo, tejidos del pueblo ayoreo, tejidos también del pueblo guenayé, bordados y aplicación en tela de maestras herederas chiquitanas, tenemos también arte de la cultura guaraya expresada en cuadros y también en las hamacas, así que es un viaje que condensa muchos de los paisajes que forman parte del amplio territorio que son las tierras bajas de Bolivia. Va a estar abierta hasta el 4 de mayo, es correcto, el 4 de mayo cierra con una feria, las personas que quieran podrán adquirir piezas en la feria. Ah, perdón, el Centro Cultural de España en La Paz está en la calle Camacho, entre Bueno y Loaiza, es en pleno centro de la ciudad de La Paz. Entonces ahí en todo el horario de apertura del Centro Cultural de España va a estar abierta la muestra y pueden ingresar. Además hay unas piezas que hemos intervenido con realidad aumentada, entonces quienes vayan con el celular pueden conectarse ahí a la red, al wifi del Centro Cultural y van a poder descubrir algunas piezas que van a empezar a moverse para interactuar con los visitantes. Eso es algo especial que nos gustaría muchísimo que las personas también sean parte del diálogo e interactúen con algunas piezas que están en la muestra. Adicionalmente, las fechas 5 y 6 de abril vamos a estar también aquí presentes en la ciudad de La Paz. El 5 va a haber una conversa en torno a las reflexiones de la muestra y el 6 de abril tenemos talleres artesanales en técnicas de tejido y de bordado con maestras artesanas que nos van a acompañar desde Urubichay, la comunidad de los Tajibos.
Me parece importante esta, así como está pensada esta exposición, no solamente es la exposición, la creatividad y el trabajo de nuestros hermanos, hermanas, sobre todo hermanos también, estimo, de ese trabajo cultural. De hecho, ya el afiche es bastante bonito, Vania. Pero además de la exposición de trabajos, como decías, hay dos días que están dedicados un poco para acercarnos a conocer justamente nuestros pueblos y tierras bajas y a quienes forman parte de él. Además de los talleres, nos decías que el último día está pensado también para que la gente que asista pueda adquirir los productos. Solamente ese día está destinada a la compra y venta de la creación productiva y cultural de nuestras hermanas de tierras bajas.
No, en realidad estamos dejando en el Centro Cultural de España toda la lista de las piezas que están disponibles para la venta, entonces si alguien quisiera hacer la compra, simplemente puede hacerlo por anticipado y esa pieza queda comprada y reservada y se la entregaríamos sí, el día 4 de mayo cuando finaliza la exposición. En cualquier momento quien visite la muestra puede acercar acercarse a recepción en el Centro Cultural España de La Paz y consultar por los precios. Ahí también dejamos el contacto para que puedan hacer la compra si, en cualquier momento durante todo el transcurso de la exposición. Aclaro también que la gran mayoría de las piezas están a la venta, pero también hay algunas piezas que son colección del museo, que han viajado y que son únicamente para exhibición por ser piezas únicas e irreemplazables.
Muchísimas gracias, Vania. Si algo más quisieses agregar, adelante.
La invitación, reiterarla, también si desean pueden estar al tanto de todas las actividades que hacemos a través de las redes sociales de Museo Arte Campo. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, también estamos en TikTok, para quienes quizá no tengan la oportunidad de visitar la muestra, pero de alguna manera quisieran conocer. Ahí también tenemos nuestra página web, museoartecampo.com, donde estamos constantemente compartiendo contenido de nuestras reflexiones y de nuestras actividades.
Gracias a Vania Alejandra Rueda de Museo Arte Campo, el arte originario y popular de las Tierras Bajas, que se va a poder disfrutar, advertir, sentir en esta muestra que empieza justamente hoy y se prolonga hasta el 4 de mayo. Muchas gracias, Alejandra. Estaremos atentos también a otras actividades o a algún otro momento que se desarrolle en estas fechas para pues compartirlo con la audiencia de la Red de la Diversidad. Gracias, Alejandra.
Muchas gracias a ustedes también. Entonces me despido reiterando la invitación. Gracias.
Gracias, Alejandra. Bueno, Santos, estamos ya en los últimos minutos del Hueco en el Muro. Tenemos algo más que comunicar y está relacionado también con esta muestra de cine sobre derechos humanos y que se va a realizar en el espacio del Huaynatambo.
Así es, simplemente anunciar esta divulgación de este festival, Pablo, y con eso nos estaríamos despidiendo. Te escuchamos, adelante.
Bueno, estamos haciendo referencia a esta actividad que se está desarrollando desde varios días atrás en las ciudades del Alto y La Paz, pero en la jornada de hoy es la primera muestra que se realiza en el espacio del Huaynatambo y son dos trabajos que se van a poder disfrutar a las 7 de la noche. El primero, el cortometraje Kumbang de Malasia, dirigido por Wai Lu, son 14 minutos, es un cortometraje, les reiteramos. El trabajo que se va a advertir hace referencia a la historia de Farid y Sied, dos niños de un pueblo de Terengganu, distrito rural de Malasia, están encaprichados con la moda del live streaming, dedican todo su tiempo frente al teléfono móvil del padre de Sied, realizando todo tipo de hazañas y monerías, tratando de conseguir visitas y dinero. Tras cortarse accidentalmente durante una de sus sesiones en directo, uno de sus seguidores le ofrece dinero para que vuelva a hacerlo. Esto desatará una espiral de autolesiones impulsada por la búsqueda de fama y dólares, dice, es parte de la historia que se va a advertir, que se va a difundir a través de este trabajo, Kumbang, Malasia. El segundo trabajo que se va a exhibir en el espacio del Huaynatambo hoy a partir de las 7 de la noche es un largometraje, El Rezador de Colombia, y dirigido por Tito Jara. La ciudad de Quito amanece en un nuevo Viernes Santo y los fieles se preparan para la tradicional procesión en el centro histórico. Mientras tanto, a una vieja casona en restauración llegan dos obreros y encuentran un cadáver desnudo y crucificado. En las cercanías se encuentra un automóvil estacionado y dentro de él un hombre con la camisa manchada de sangre que observa la casona con aparente tranquilidad. Esta es la historia de un estafador que se aprovecha de la familia de una niña a quien muchos consideran milagrosa. Junto a los padres de la niña santa generarán un negocio tan grande y lucrativo que inevitablemente se les saldrá de las manos. Es parte de la sinopsis de este trabajo, El Rezador, un trabajo, una producción desde Colombia, y pues es parte de este séptimo Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos Bajo Nuestra Piel, y que hoy a las 7 de la noche se las podrán disfrutar en el espacio del Huaynatambo, en la calle 8 de la ciudad de Villa Dolores, de la ciudad del Alto. Con esa invitación cerramos el programa, Santos.
Así es, el reencuentro en este mismo horario el día de mañana. Gracias por habernos acompañado.
Hasta nuestro siguiente encuentro, y gracias a nuestra compañera Lucy también.
Si el pueblo es más ignorante, más fácil se lo maneja.
El hueco en el muro.